La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Samerey Wam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
El tema de desarrollo alternativo inició prácticamente casi que en el 2002-2003. Iniciaron como proyectos pilotos en el territorio y a partir de 2003 a 2016 tendríamos aproximadamente 174.000 familias involucradas en temas de desarrollo alternativo.
Hoy en día hemos ido consolidando esta organización con más de 450 familias vinculadas en trabajo mancomunado en mejoramiento de la calidad del producto, en este caso del café, funcionando en los mercados internacionales con cafés especializados, cafés por procesos, y de esta manera pues ayudando a mejorar el ingreso para estas familias vinculadas con nosotros.
Inicialmente uno piensa que por el hecho de uno ser campesino no, nadie lo va a ayudar, nadie lo va a mirar, nadie le va a decir usted tiene capacidad, usted es capaz de hacer las cosas con un equipo de trabajo, con unos asociados, con un grupo, es capaz.
Llegamos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Damos la bienvenida nuevamente a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo y pues alegre de estar otra vez con ustedes.
Bueno, Mónica, hoy estaremos hablando de desarrollo alternativo. Recordemos que uno de los puntos del acuerdo de paz tiene que ver con los cultivos ilícitos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, con algunos aliados estratégicos, entre los que se encuentra el Estado, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y otras organizaciones de la sociedad civil, está apoyando un programa llamado Desarrollo Alternativo, donde asociaciones campesinas de diferentes departamentos del país cultivan y comercializan sus productos con un sello especial, el Sello de Desarrollo Alternativo. Son productos de agricultores y artesanos que abandonaron los cultivos ilícitos y transitaron hacia actividades legales y sostenibles. El desarrollo alternativo se presenta como un instrumento generador de paz y legalidad en el territorio colombiano. En algunas regiones del país, Mónica, ya se está haciendo erradicación de cultivos ilícitos, pero quedan muchas preguntas sobre lo que viene después para los campesinos. ¿Qué siembran? ¿Quién da las semillas? ¿Cómo van a comercializar los productos recogidos? ¿Qué aliados tendrán? Entre otras. Pues para que nos cuente un poco más sobre este interesante tema, hoy tenemos como invitado a Guillermo García, coordinador de Desarrollo Alternativo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Guillermo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Antes de conocer o profundizar en este tema, Mónica, Guillermo y oyentes, conozcamos sobre las actividades realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Con 21 instituciones educativas aliadas en todo el país, se realizó la primera versión del Festival de Cine Azul de las Naciones Unidas en Colombia, una iniciativa pedagógica del Centro de Información de la ONU Sino Bogotá, que del 5 al 9 de junio llevó el galardonado documental A Plastic Ocean, filmado en 20 países del mundo, a diferentes departamentos de Colombia en alianza con la Fundación Plastic Oceans. El Festival de Cine Azul fue concebido atendiendo al llamado de la Conferencia Mundial sobre los Océanos, que reunió a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, al sector privado, a instituciones financieras internacionales, instituciones académicas y científicas, entre otras, para establecer acciones concretas que favorezcan la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible, y que entre sus metas, 4 se espera sean alcanzadas en el año 2020 para lograr la Agenda 2030. Durante la inauguración del festival, que contó con el apoyo de distintos actores del sector privado y que tuvo por escenario el multiplex de Cine Colombia, Avenida Chile, en Bogotá, Kellen Paper, directora del CINU, habló sobre el significado de este festival y la importancia del ODS 14.
Es el ODS número 14, el ODS del océano. Y entonces lo que hicimos es que empezamos a socializar la importancia de ese objetivo, en particular con el sector privado, el sector público, el gobierno. Y sí, hemos hecho una lista de compromisos con el sector privado, con Wok, por ejemplo. Wok es una cadena muy importante de restaurantes, pero también que se compromete al nivel del desarrollo sostenible. Entonces ellos se juntaron a nosotros y tenemos varios otros que se juntaron a nuestro compromiso. La importancia también es que hicimos toda una campaña mediática y también con la sociedad civil para asegurarse que todos se encuentran involucrados en ese compromiso. Tenemos a la plataforma y cada uno está subiendo sus compromisos, porque al final no es solamente una decisión al nivel político, no es solamente una decisión de las empresas, pero también es una decisión que cada uno tenemos que tomar.
De igual manera, Mauricio González, representante de la Fundación Plastic Oceans en Colombia, destacó la importancia de traer este producto audiovisual al país.
La idea de traer este documental a Colombia se da porque en el marco de mis actividades profesionales yo he venido prestando asesorías a algunas organizaciones con relación a la última resolución que sacó el Ministerio del Medio Ambiente, o la primera, el año pasado, la 668, que tiene que ver con el manejo de las bolsas plásticas. En el marco de esa asesoría que yo venía haciendo y ofreciendo mis servicios como consultor, empecé a buscar una herramienta en la que pudiéramos internamente dentro de las organizaciones sensibilizar a la gente. Y caigo con la gente de la fundación, la película estaba por terminar de editarse, hablo con ellos y les digo, estoy interesado en traer la película a Colombia y Sudamérica. Y básicamente el mensaje del documental es tratar de concientizarnos y entender que desde la casa tenemos que tomar acciones para evitar el impacto que se genere a mediano y largo plazo en las costas.
Como actividad complementaria al festival, se llevó a cabo en el Planetario de Bogotá el pasado jueves 8 de junio la proyección de la versión corta del documental A Plastic Ocean, así como de videos realizados por la ONU y la Comisión Colombiana del Océano, alusivos a las problemáticas y riquezas de los océanos. Además, se desarrolló un conversatorio liderado por la misma directora del CINU, en donde participó la Comisión Colombiana del Océano, el Planetario de Bogotá, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Fundación Plastic Oceans y la Fundación Mar Viva. Cada 20 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, conmemora el Día del Refugiado, un momento para rendir homenaje a todas las personas que huyen para proteger sus vidas y la de sus familias. En esta ocasión, esta conmemoración se dará con la exhibición exclusiva de la película Noche Herida y con la realización de un breve conversatorio en el que las voces de un refugiado, un desplazado, del gobierno nacional y de la academia presentarán sus puntos de vista sobre los desafíos que tienen los refugiados y desplazados para integrarse en las ciudades. Ambas actividades se realizarán en el Museo Nacional, ubicada en la calle 32, número 720 en Bogotá, a partir de las 5:30 de la tarde. Para mayor información sobre este evento, favor comunicarse al teléfono en Bogotá 546-3666. Por otro lado, el mecanismo de monitoreo y verificación presentó el avance y las conclusiones de 10 verificaciones sobre incidentes reportados con relación al cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas ocurridos en diferentes partes del país. En total se registraron 4 incumplimientos, 3 violaciones leves y 3 violaciones graves. Luego de las investigaciones pertinentes por parte del mecanismo, de los 10 actos, se concluyó que 9 constituyeron una falta al cese al fuego, mientras que una, en donde 2 integrantes de las FARC-EP se desplazaron desde la zona veredal hasta el corregimiento de Llorente para reunirse con campesinos y organizaciones sociales sin coordinación previa con el mecanismo de monitoreo, no fue considerada como tal. Cabe destacar que una de las violaciones graves consistió en el intento de violación de 2 menores de edad, 3 y 9 años respectivamente, en la noche del 9 de mayo de 2017 por parte de un miembro de las FARC-EP en la zona veredal Vegaes, vereda Vidrí, en Vigía del Fuerte, Antioquia. El componente internacional consideró que el responsable del campamento de las FARC-EP fue oportuno en poder poner en conocimiento del mecanismo y de las autoridades policiales el hecho ocurrido. Asimismo, concluyó que el incidente se produjo dentro del campamento de las FARC-EP y que el atacante de las menores de edad, hasta ese momento, era miembro activo de las FARC-EP. El hecho en sí es una violación grave al acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas y sus protocolos, dado que se ejerció violencia de género sobre dos menores de edad. En las 19 zonas veredales transitorias de normalización y 7 puntos transitorios de normalización, el 7 de junio se dio cumplimiento a la hoja de ruta del proceso de dejación de armas acordada por el gobierno y las FARC-EP el pasado 29 de mayo. De conformidad con este acuerdo, la misión tiene ahora en sus contenedores un total de 2.300 armas, o sea un poco más del 30% de las armas que actualmente están registradas e identificadas por la misión de la ONU en los campamentos de las FARC-EP. El pasado miércoles, funcionarios de la misión de la ONU en Colombia y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se desplazaron a los campamentos para hacer entrega de certificados y acreditaciones que permiten a los miembros de la guerrilla iniciar formalmente la reincorporación a la vida civil tras la dejación de las armas. Este proceso de entrega de certificados y acreditaciones continuará en los próximos días. La misión expresa su fuerte respaldo al proceso de dejación de armas y a las medidas tomadas por el gobierno de acuerdo con la hoja de ruta. Constituyen un acontecimiento mayor que atestigua la voluntad de las partes de responder a las esperanzas que generó en Colombia y en la comunidad internacional la firma del acuerdo de paz en noviembre del año pasado.
Pues bien, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo informe, como siempre. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas nuestro tema es desarrollo alternativo y nuestro invitado es Guillermo García. Él es coordinador de desarrollo alternativo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Bueno, Guillermo, empecemos por la pregunta básica de este programa. ¿Qué es el desarrollo alternativo?
Desarrollo alternativo es un concepto acuñado hace ya varios años en las convenciones de las Naciones Unidas. Es un concepto que busca alternativas a las comunidades y países que enfrentan problemas de drogas y de cultivos ilícitos. El desarrollo alternativo, el espíritu que tiene es pensar cómo a través de acciones de desarrollo, de mejorar la calidad de vida, de avanzar con proyectos económicos, sociales, las comunidades que están viviendo y sufriendo un problema de cultivos ilícitos pueden salir y resolver este problema.
Bien, entonces retomando un poco, desarrollo alternativo se hace a través de acciones de desarrollo, de mejorar la calidad de vida para avanzar con proyectos económicos y sociales, y así los campesinos, asociaciones de cultivadores y artesanos pueden salir y resolver sus problemáticas. Bueno, Guillermo, ¿cuál es la diferencia entre erradicación, sustitución de cultivos ilícitos? ¿Qué relación tiene esto además con el desarrollo alternativo?
Bien, la sustitución de cultivos ilícitos hace referencia a programas en el que se cambia el cultivo de coca por cultivos legales que sean alternativa de ingresos para esas comunidades. Esos procesos de sustitución generalmente son voluntarios porque cuentan con la aceptación de las comunidades. Cuando se habla de erradicación, generalmente se hablan de programas de estrategias forzosas, más de tipo policivo, militar, en lo que se busca únicamente es arrancar una mata. Cuando se habla de programas de sustitución, se habla es de buscar nuevos cultivos que reemplacen a las actividades ilícitas. Y el concepto de desarrollo alternativo pues es un concepto mucho más amplio, donde se entiende que la problemática de esta zona no es solamente un cultivo por otro y no es solamente cambiar una mata por otra, sino que es generar todas unas condiciones al territorio de desarrollo. Ahí va incluidos temas de mercados, de infraestructura, temas ambientales, sociales, institucionales. El desarrollo alternativo es un concepto mucho más amplio, mucho más integral, más holístico al de sustitución de cultivos ilícitos.
Bueno, Guillermo, para tener en cuenta la sustitución de cultivos, son, digamos que, programas donde se cambian los cultivos ilícitos, se reemplazan por cultivos legales, que son voluntarios. Hay una aceptación de las comunidades. La erradicación casi siempre son estrategias un poco forzosas, programas más de tipo, como tal, punitivo. El desarrollo alternativo es un concepto mucho más amplio que permite generar condiciones de desarrollo en un territorio. Ahora escuchemos en la siguiente sección la voz del Estado y de la comunidad internacional hablándonos sobre este tema.
Voces para el análisis.
Durante los últimos años, el gobierno nacional le ha dado un enfoque mucho más integral a su plan de renovación territorial a través de estrategias de sustitución de cultivos y apoyo a iniciativas como el sello de desarrollo alternativo. Luis Gabriel Guzmán, subdirector de Proyectos Productivos en la Agencia para la Renovación Territorial, ART, describe la labor que se ha venido cumpliendo en esta materia desde el ente estatal.
El tema de desarrollo alternativo inició prácticamente casi que en el 2002-2003. Iniciaron como proyectos pilotos en el territorio y a partir de 2003 a 2016 tendríamos aproximadamente 174 mil familias involucradas en temas de desarrollo alternativo. Ese es un proceso que se venía abordando el territorio concertados con las comunidades donde ellos voluntariamente dejaban los cultivos y desarrollaban actividades lícitas. El tema es que hoy en día el proceso de desarrollo alternativo se está buscando de forma integral, en donde el gobierno para la llegada al territorio la hace de forma articulada, buscando procesos de mejoramiento de vías terciarias, mejoramiento en aspectos de salud, en temas de educación, en temas de producción agrícola. En este momento tenemos aproximadamente 850 organizaciones que han decidido unirse y desarrollar proyectos productivos. En ese marco de esas organizaciones tenemos cerca de 30.000 hectáreas de café en el país, unas 60.000 hectáreas de cacao, 12.000 hectáreas de caucho, unas 80.000 hectáreas de palma de aceite y unos procesos de uso sostenible de bosques por el orden de 62.000 hectáreas. Las principales dificultades que hemos encontrado en este proceso es el tema de comercialización y el tema de precios en los mercados. La idea es que dentro de esta nueva estrategia, la cual la está direccionando la Dirección de Atención Integral de Lucha contra las Drogas del Ministerio de Postconflicto, es que los procesos se hagan de forma articulada en territorio, que tengamos una llegada al mismo y tengamos unos ciclos de los productos de mercado, tengamos una actitud y una vocación productiva dentro de los mismos, unos canales de comercialización y una generación de valor agregado del producto, para que el ciclo de la cadena productiva tengamos un proceso de cadena valor y tengamos una inversión más viable en los territorios.
Además del apoyo gubernamental, los proyectos de desarrollo alternativo liderados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se han articulado a estrategias como los programas de mercados locales impulsados por el Programa Mundial de Alimentos. Damián Pachón, ingeniero agrónomo y especialista en mercados y pequeños productores del PMA, explica el impulso brindado por parte de esta agencia a proyectos productivos de campesinos en todo el país.
Los programas de mercados locales como el que lidera el PMA y de desarrollo alternativo que lideran nuestros colegas de UNODC enfocan sus esfuerzos en la generación de alimentos fortificados, alimentos con valor agregado y con un enfoque de producción agroecológica. Actualmente, con un ejemplo específico, estamos trabajando durazno, mora, mango, naranja, banano y otras frutas que se producen en el Caquetá y Huila y que son consumidas por los 16.800 estudiantes del programa de alimentación escolar en Florencia, Caquetá. Esto ha representado una demanda semanal para los productores de 20 toneladas de alimentos durante el calendario escolar del 2017. Y además, en este modelo, en el PAE de Florencia, los productores no solamente son responsables por la producción, ellos también deben clasificar, empacar y llevar el alimento hasta el consumidor final, que en este caso son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los colegios de Florencia. Para el Programa Mundial de Alimentos, el desarrollo alternativo es uno de los modelos innovadores que contribuye a la eliminación de la malnutrición en todas sus formas, ya que permite rescatar prácticas ancestrales de producción, comercialización y consumo de alimentos a nivel local y además genera condiciones de inclusión para la recuperación económica de las zonas más afectadas en el país por la siembra de cultivos de uso ilícito.
Eran las voces desde la subdirección de la Agencia de Renovación Territorial y desde el Programa Mundial de Alimentos. Muy importante lo que se está haciendo por parte de estos socios estratégicos. Y continuando con nuestro programa, Guillermo, ahora hablemos de los sitios donde se desarrolla este programa de desarrollo alternativo. ¿Cuáles son los departamentos donde se encuentran, Guillermo?
Bien, la complejidad del país, en el cual hay cultivos ilícitos en muchos departamentos, hace que las acciones que hagamos en desarrollo alternativo no estén focalizadas a unos departamentos escasos, pocos. En realidad, esta oficina tiene proyectos en cerca de 30 departamentos de Colombia. Recuerden ustedes que Colombia hay cultivos de coca. Colombia es el primer productor mundial del mundo de coca, pero también es un productor importante en temas de amapola. Por lo tanto, las acciones que es esta oficina están en 30 departamentos del país.
Bueno, teniendo en cuenta que los cultivos ilícitos están presentes en muchos territorios del país, digamos que tenemos presencia de estos cultivos en 30 departamentos, hay que recordar que no solo hay cultivos de coca, también hay cultivos de amapola. Teniendo en cuenta todo este tipo de aspectos, Guillermo, ¿a qué nos referimos con el sello de desarrollo alternativo?
Bien, ya hace varios años, con el liderazgo del gobierno colombiano, en su momento de acción social, de consolidación territorial, y en este momento con la Agencia de Renovación Territorial y las otras agencias del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Postconflicto, hemos venido impulsando un sello, también con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo, que ayude a identificar todos estos esfuerzos de las comunidades con nuevos productos, productos legales, que reemplazan a los cultivos ilícitos de coca y amapola principalmente. Tenemos un gran número ya de organizaciones inscritas. Estas organizaciones tienen productos con empaques modernos, empaques bonitos, atractivos al mercado, y que le hemos agregado este sello para que sean de fácil identificación por parte de los consumidores y entiendan que este producto tiene un plus adicional, no solamente al sabor, al gusto, a lo bonito que es, sino también es un producto que está apoyando que Colombia salga de un problema muy complicado, que es el del narcotráfico y los cultivos ilícitos.
Bueno, entonces, como lo dice Guillermo, desde hace años, con el liderazgo del gobierno colombiano, la Agencia de Renovación Territorial, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Postconflicto, Banco Interamericano de Desarrollo, pues se está impulsando este sello para que ayude a identificar los esfuerzos de las comunidades con esos productos y que estos productos pues sean fáciles de identificar. Ya son muchas las organizaciones o asociaciones inscritas y tienen gran cantidad de productos para que salgan al mercado tanto nacional como internacional. Ahora los invito a escuchar uno de los casos de éxito, en esta ocasión desde el departamento del Huila.
En su propia voz.
Entre los proyectos productivos certificados con el sello de desarrollo alternativo, se destaca el liderado por la Asociación de Productores Agrícolas del municipio de Timaná, Huila, ASPRO Timaná. Desde el año 2002, la asociación se ha convertido en un modelo de calidad para los caficultores de todo el país, ganando reconocimientos por parte de publicaciones como la prestigiosa revista norteamericana Consumer Reports. Robinson Figueroa, representante legal de ASPRO Timaná, relata la historia del proyecto y describe los apoyos que este ha recibido desde su origen.
Arrancamos tan solo 38 productores en esa época. Hoy en día hemos ido consolidando esta organización con más de 450 familias vinculadas en trabajo mancomunado en mejoramiento de la calidad del producto, en este caso del café, incursionando en los mercados internacionales con cafés especializados, o cafés por procesos, y de esta manera pues ayudando a mejorar el ingreso para estas familias vinculadas con nosotros. Para esto hemos contado con los buenos oficios de Naciones Unidas en los apoyos en capacitación, en dar a conocer nuestro producto, en salir a muchas ferias internacionales, y de esta manera conocer un poco más del mercado, conocer de alternativas de negocio, y involucrando el sello de desarrollo alternativo, que ha sido un sello que lo cual ha dado la oportunidad de dar a conocer nuestro producto en grandes góndolas y en los grandes comercializadores, para que de esta manera contribuya contribuya a la disminución y contrarrestar este efecto de los cultivos ilícitos en nuestra región y especialmente en el departamento del Huila. Yo creo que esto trae más alegría a nuestras familias, ha contribuido a que de una manera oportuna pues mejoremos los ingresos de cada una de ellas, podamos brindarle una oportunidad mejor a nuestros hijos. Y cuando hacemos de este trabajo un trabajo de unión, tanto con los entes del gobierno como las entidades de Naciones Unidas, pues esto nos ayuda a contribuir mucho a que tengamos una mejor vida para nosotros, vida para nuestros hijos, vida para nuestras familias y oportunidades pues para la región. Yo creo que la paz viene desde la base es la que, y somos cada una de las personas que hacemos por contribuir que la paz sea duradera. Cuando el gobierno invierte en nosotros, cuando las entidades del Estado invierten en cada una de nuestras familias, hay una oportunidad de paz. Y por eso invito a todos los demás amigos a que nos unamos, a que creamos esquemas asociativos que contribuyamos al desarrollo de la región y a que tengamos la oportunidad para que nuestra familia, nuestro país y toda nuestra nación podamos vivir una verdadera paz y una paz duradera por siempre. Pero se hace es contribuyendo al desarrollo rural campesino y a las oportunidades que nos van a dar a nosotros como organización.
Bueno, ahí lo escuchábamos, una experiencia de éxito maravillosa que muestra cómo se puede reconstruir el tejido social no solamente de una familia, sino de una comunidad, de una sociedad de campesinos. Pero ahora, Guillermo, ¿cómo se espera que esta iniciativa trascienda a nivel internacional? ¿Cuál es la extensión de la misma? ¿A dónde se espera llegar?
Pues ya tenemos un importante número de organizaciones, pero en este momento estamos sobre las organizaciones que han venido trabajando procesos de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, revisando qué productos pueden ofrecer a los mercados e inscribiendo esas organizaciones y sus productos a esta estrategia. Pues el sello va orientado a diferentes mercados, hay mercados nacionales, tenemos productos que se venden solamente en góndolas aquí en Colombia, pero también va orientado a algunos mercados internacionales. Varios de estos productos que tienen el sello son productos como café. Usted sabe que el café colombiano es altamente reconocido internacionalmente por su calidad y esto se vende en algunos mercados de Europa.
Bueno, como nos dice Guillermo, ya hay un gran número de organizaciones que presentan también una gran cantidad de productos que llegan a mercados nacionales e internacionales. Y nos adelantó que el café es uno de estos productos. Pero hablemos un poco más para que nuestros oyentes conozcan qué productos llevan ese sello de desarrollo alternativo, Guillermo.
Bueno, trabajamos más o menos unas 40 líneas productivas, pero yo te quiero contar que un cultivo muy importante para nosotros es el cacao. El cacao es uno de los cultivos que mejor se acomoda a estos territorios donde hubo cultivos ilícitos. Las características ambientales que exige el cacao para crecer y desarrollarse nos indica a nosotros que el futuro del cacao es el futuro de la solución al problema de los cultivos ilícitos en muchos territorios. Entonces el cacao es un cultivo importantísimo para la sustitución de cultivos ilícitos y el futuro del desarrollo alternativo. Pero también estamos trabajando con, como te contaba, con cultivos de café, cultivos de caucho, de miel, de piscicultura. Incluso también hay proyectos de ecoturismo y artesanías.
Bueno, ya lo menciona usted, Guillermo, digamos que dos de los productos principales en temas de sustitución de cultivos está el café y el cacao. Sin embargo, también se encuentran productos como el caucho, aguacate, arroz, condimentos, frutas, productos lácteos, miel, piscicultura y también proyectos de ecoturismo y artesanías. Quiero hacer la invitación para que escuchemos otra de estas grandes y exitosas experiencias de desarrollo alternativo, ahora desde el Departamento del Norte de Santander.
Voces que enlazan opiniones.
Desde 2008 en Sardinata, norte de Santander, 103 familias campesinas que cultivaban coca iniciaron un proyecto de producción de miel. Ellos decidieron unirse como empresa para emprender una nueva vida, mostrando el potencial de la apicultura y el bienestar que les proporciona una actividad legal. Se acogieron al proyecto de desarrollo alternativo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde han recibido capacitaciones sobre uso de maquinaria y temáticas administrativas, motivándolos a que se conviertan en pequeños empresarios y que sus productos, identificados con el sello de desarrollo alternativo, se distribuyan en su territorio y a futuro por todo el país. Leonardo León, protagonista de esta experiencia, nos cuenta cómo ha cambiado su vida desde que hace parte de este programa y cómo su trabajo contribuye a alcanzar la paz de Colombia.
A ver, para nosotros, digamos, en capacitaciones anteriores, nosotros siempre decíamos que necesitábamos algo que nos identificara. Para nosotros es un orgullo obtener ese sello y demostrar que lo que hacemos es lícitamente legal y que es bueno y que ayuda a mejorar la situación económica de las familias en el campo. Es un cambio rotundo. Yo creo que para mí es como la etapa de enamoramiento, porque inicialmente uno piensa que por el hecho de uno ser campesino no, nadie lo va a ayudar, nadie lo va a mirar, nadie le va a decir usted tiene capacidad, usted es capaz de hacer las cosas con un equipo de trabajo, con unos asociados, con un grupo, es capaz. Para mí fue un cambio directamente drástico, porque jamás había montado en un avión, jamás había estado en un auditorio, enfrentarme con un empresario como el de Industrias Noel, el de hoteles en Medellín Royal, en Bogotá, sentarme con un empresario grande y querer que le guste mi producto y contarle lo que hago, lo que hacemos las familias aquí en el municipio de Sabaneta para enamorarlo. Eso para mí ha sido muy grande, muy ejemplar. Y como dicen, me gusta y me encanta hacer lo que hago, porque me capacitaron a través de los programas de desarrollo alternativo Naciones Unidas a ser empresario, a saber manejar las herramientas como representante legal. Es un cambio rotundo, porque no significa que uno estando en su finca donde vivo yo y arrancar hacia una ciudad como Bogotá, estar en la capital del país y estar ante unos empresarios y usted convencerlos que representa, eso para uno es motivo de orgullo y eso me hace creer más en mi país y que yo puedo salir adelante y ayudar a otros que también mejoren su situación económica. Para nadie es un secreto que nosotros mismos como campesinos, o no interesa si está en el pueblo, en la ciudad, en un corregimiento, en una vereda, en la finca, debemos y tenemos que pensar que nosotros tenemos un mejor futuro si logramos en equipo hacer esas herramientas efectivas. La paz se consigue desde cada hogar de nuestro país, pero pensando en que los productos o el trabajo que hacemos legalmente es el mejor beneficio para cada familia. Con los programas de desarrollo alternativo o Naciones Unidas, esos programas debemos ejecutarlos nosotros mismos, pero saber que lo que hacemos nos guste y eso es el aporte que damos cada familia para la paz en nuestro país.
Bueno, en nuestro programa ya hemos escuchado dos casos exitosos de desarrollo alternativo, pero como ellos, hay muchos más ya en nuestro país. Ahora, Guillermo, hablemos un poco más sobre el sello. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características? Pues para que nuestros oyentes lo puedan identificar fácilmente en los supermercados y puedan comprar, ayudando a los campesinos, a las asociaciones que los producen.
Bien, este sello lo desarrollamos con una agencia muy importante de comunicaciones aquí en Colombia. Pero el sello lo que dice en su parte inferior es cultivando un mejor futuro, porque nosotros creemos que esto debe ser la solución y lo sostenible en los territorios, debe ser el futuro de las comunidades. Igualmente, pues, es un sello que menciona que apoya a los productores comprometidos con la paz y el desarrollo alternativo. Tiene en su centro como un corazón, pero parece es una fruta. Entonces, pues esto hace alusión a lo rural, al campo, en la que estamos trabajando. Los sellos y estos logos no es algo nuevo en el tema de los mercados sociales. Existen muchos sellos, sellos de productos ambientales, sellos de productos orgánicos, sellos de productos sociales, sellos de que ya se llamamos justos, en el cual se hace un trabajo con las comunidades. Pero este es el primer sello que hace alusión a una problemática que es la de los cultivos ilícitos, que para nosotros en Colombia es muy importante porque usted recuerde, como ya lo dije, Colombia es el primer productor de drogas, de cultivos de coca, y es una de las alternativas que estamos proponiendo para que las comunidades abandonen esos cultivos, tengan mercados seguros, puedan acceder a ellos y generar con ellos los ingresos que necesitan para resolver este problema.
Bueno, Dagoberto, Guillermo y oyentes, les recuerdo que hoy estamos desde las instalaciones de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNODC. Y también les pedimos, por favor, que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Voces Unidas ONU. Muy bien, estimados oyentes, después de conocer estas características del sello de desarrollo alternativo, la invitación es para que todos los consumidores busquemos aquellos productos que tienen este sello, sean las diferentes góndolas de los supermercados, en los diferentes lugares donde compramos nuestros productos, y así apoyemos a los campesinos colombianos que hacen parte de este proyecto. Y hablando de hacer parte de este proyecto, ¿quiénes pueden hacer parte de él? Guillermo, ¿cómo pueden hacer los campesinos que nos están escuchando en este momento y que no están vinculados para hacer parte del mismo?
Muy importante tu pregunta. Los productos que nosotros promovemos no son de campesinos, son de asociaciones de campesinos. Son campesinos que se reunieron y se agruparon. En esas asociaciones hay campesinos que padecieron y sufrieron el problema de los cultivos ilícitos, pero muchos que no lo hicieron, muchos que aguantaron estos años y se mantuvieron en la legalidad en esos territorios. Cuando nosotros identificamos organizaciones para apoyar, es porque son territorios vulnerables, o que tienen coca, o que están en riesgo a caer a los cultivos ilícitos. Esas asociaciones son las que promovemos, esas asociaciones son las que están vendiendo sus productos y que van a llevar el sello.
Importante saber esto, Guillermo. Los productos que hacen parte de este proyecto de desarrollo alternativo no provienen de campesinos, es de asociaciones de campesinos. Muchos de ellos padecieron los rigores del conflicto, otros que no vivieron la guerra, pero que corren el riesgo de caer en cultivos ilícitos. El siguiente caso exitoso que escucharemos tiene un gran componente: las mujeres. Experiencia desde la Sierra Nevada de Santa Marta.
En su propia voz.
Sandra Palacio, vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta, pertenezco a la cooperativa de caficultores y agricultores de la Sierra Nevada de Santa Marta que se llama Cuadro Nevada. En este momento tenemos una marca de café que se llama Pasión, la cual la maquilla la hacemos nosotros mismos dentro de la organización. Tenemos ya registro de Indima, todo es de bar. Estamos produciendo 19 contenedores para exportación. Nosotros queremos llegar a posicionar el café, que seamos reconocidos por calidad, porque sea un café de alta calidad. Antes de crear a Cuadro Nevada, hicimos parte de la erradicación de cultivos ilícitos y a través de eso creamos una empresa en aquel momento muchísimo más grande. A través de Naciones Unidas, cuando llegó el proyecto, primero se hicieron la sensibilización donde la posibilidad de que cambiáramos esta vida ilícita por un cultivo que fuera legal. Fue donde pensamos en el tema del café, pero acompañado de eso venían las capacitaciones, que fue lo que hizo que nosotros cambiáramos como el chip, de que si bien es cierto, en aquella época la gente por el afán de tener el dinero fácil, pero plata que realmente no rendía y que no tenía impacto en la comunidad como tal. Estaba muy destruido todo el tema social. A través de eso empezamos a recibir capacitaciones en liderazgo. Muchos de nuestros campesinos lo único que sabemos es arar la tierra, sembrar. Este café tiene certificación orgánica, comercio justo, sello UD, Café Praxis, y tenemos sello Women. Con recursos de Fair Trade adquirimos la tostadora. Tenemos tostadora, trilladora, el molino, la empacadora, selladora. A raíz de eso surgió el proyecto de pues también tener café procesado y por eso lleva la marca Pasión. Hace 2 años pues también fuimos beneficiados de un proyecto y se entregaron 17 silos mecánicos a los productores. Esto ha hecho que la calidad de nuestro café sea muchísimo mejor. Tenemos también laboratorio de calidad donde se perfilan todos los lotes de café que ingresan de nuestros productores y llevamos registros donde se le da la puntuación por un catador y dependiendo el puntaje en tasa, pues así se direcciona a los diferentes clientes a quienes estamos vendiendo el café en estos momentos. Estamos trabajando con el tema del medio ambiente, que no haya contaminación del agua, que haya filtros para el agua de consumo humano, que tengamos medidores de agua para saber qué tanta cantidad estamos gastando, que ellos sepan qué sucede cuando se tala un árbol, cuánto CO2 se libera. O sea, que ellos sean conscientes de eso y que eso se lo transmitamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que son el futuro del país.
Bueno, seguimos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, hablando de desarrollo alternativo con Guillermo García. Él es coordinador de desarrollo alternativo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNODC. Guillermo, ¿por qué comprar productos con sello de desarrollo alternativo?
Yo creo que todos los colombianos, directa o indirectamente, hemos padecido el problema de las drogas. Desafortunadamente, yo como colombiano y mi familia y mis amigos muchas veces me han contado cómo en el exterior nos relacionan con un problema de drogas, que es cierto, desafortunadamente, como lo menciono, tenemos un problema de producción muy grande y creo que todos debemos ser parte de la solución de este problema. El problema de las drogas, del narcotráfico, los cultivos ilícitos, no solamente es de los campesinos del Putumayo, del Guaviare o de Catatumbo. Todos podemos participar con ello. Si bien una familia quizás no va a viajar a uno de estos municipios, sí puedes solidarizarse y comprar los productos que producen nuestros campesinos. Yo te puedo decir que de muchos años de trabajo, lo que un campesino está buscando es simplemente una alternativa, una oportunidad, otra opción diferente para producir. Los colombianos y los campesinos colombianos no están metidos en el narcotráfico y los cultivos ilícitos por una decisión propia o por un proyecto de vida. Simplemente es la única alternativa en muchas zonas que existe. Yo creo que si nos solidarizamos y entendemos que el problema es de alternativas y oportunidades de estas personas y que nuestra compra produce mejores impactos, produce mejor calidad de vida en estas comunidades, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para comprar productos. Colombia produce las mejores frutas, el cacao y el café colombiano son reconocidos internacionalmente. Yo haría un llamado a que valoremos esa producción, valoremos a nuestros campesinos y le aportemos a estos.
Ojo con esta frase, Mónica y oyentes, todos los colombianos, directa o indirectamente, hemos padecido el problema de las drogas. Los campesinos no están metidos por gusto en esto de los cultivos ilícitos y se están asociando para salir del problema. Como colombianos debemos solidarizarnos, apoyarlos comprando estos productos. Valoremos esta producción y valoremos también a nuestros campesinos. Guillermo, ¿cómo es el proceso de comercialización de los productos? ¿Dónde se presenta su consumo principal? ¿Cuál es su valor agregado?
Sí, de las diferentes líneas hay algunas que se exportan porque tienen unos estándares de calidad y son demandados por esos mercados muy especializados. Pero también aquí se encuentran en las góndolas de los supermercados cafés, chocolatinas, frutas, que nosotros ya como consumidores y con este sello podremos fácilmente reconocerlas.
Bueno, importante, Guillermo, lo que usted menciona. Recordemos entonces que de las diferentes líneas hay algunos productos que se exportan, hay países que solicitan estos productos y muchos otros los podemos encontrar acá en los supermercados colombianos. Recordemos las características de este logo o sello que nos describió Guillermo. Tiene el eslogan de cultivando un mejor futuro y en su centro una fruta en forma de corazón, así que apoyemos a todos los campesinos colombianos. Escuchemos ahora las noticias internacionales de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
Los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales están bajo ataque en Brasil. Así lo aseguran cuatro expertos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado. En los últimos 15 años, Brasil ha sido el país con el mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente y de la tierra en el mundo, con un promedio de uno cada semana. Y los pueblos indígenas están especialmente en riesgo. Los expertos señalan que, dado este historial, Brasil debería fortalecer la protección institucional y jurídica y escriben que las tensiones sobre derechos derechos en la tierra deberían ser dirigidas a través de esfuerzos por reconocer los derechos y mediar los conflictos, en lugar de reducir sustancialmente las protecciones para los pueblos indígenas, afrodescendientes y el medio ambiente en Brasil. Sin embargo, apuntan a que Brasil está debilitando estas protecciones, lo que consideran muy preocupante. Se ha reducido la financiación para el organismo que apoya a los pueblos indígenas en la protección de sus derechos y ahora podría ser despojado de la responsabilidad legal de titulación y demarcación de tierras indígenas. Un informe de la Comisión Investigadora del Congreso brasileño acusa a la ONU de ser una confederación de organizaciones no gubernamentales que busca influir en las políticas brasileñas a través de sus organismos. Los expertos lamentaron que esa comisión cuestione los motivos de Naciones Unidas y minimice cualquier progreso realizado hasta ahora. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
La delegación de Argentina realizó una sesión especial de información durante la reunión anual de la OIT para dar a conocer los principales preparativos de la Cuarta Conferencia Mundial para la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se realizará en Buenos Aires entre el 14 y el 16 de noviembre y a la cual han sido convocados delegados de todo el mundo. El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Jorge Triaca, expresó su compromiso con esta iniciativa.
La conferencia sobre erradicación del trabajo infantil en Argentina es una oportunidad para que todos los países discutamos cuáles son las mejores políticas para asegurar que los chicos tengan la oportunidad de estudiar, tengan la oportunidad de jugar, pero que no tengan la necesidad de ir a trabajar. Para eso también vamos a hablar sobre el trabajo forzoso, vamos a hablar también sobre cómo generar condiciones de empleabilidad para los jóvenes, pero los chicos tienen que estar estudiando o jugando.
Esta sesión informativa fue parte de los eventos que se están realizando en el marco de la 106 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra, que se extenderá hasta el 16 de este mes y a la cual asisten más de 4.000 delegados de 187 países miembro. Desde Ginebra, Sonia Álvarez, Noticias ONU.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que la creciente crisis de derechos humanos en Venezuela subraya la necesidad urgente de un análisis imparcial y de rápida asistencia. Urjo al gobierno a aceptar el envío de mi solicitud de una misión de trabajo en el terreno, dijo Zeid Ra'ad Al Hussein. En su discurso de inauguración de la 35ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Zeid recordó que en los países donde aparentemente se presentan situaciones críticas y en los que se le niega acceso a su oficina, la única opción que resta es llevar a cabo investigaciones remotas y basarse en reportes públicos disponibles. Por otra parte, Zeid se refirió al conflicto palestino-israelí y llamó a acabar inmediatamente con los 50 años de ocupación de Israel sobre los territorios palestinos. Subrayó que un desenlace de ese tipo beneficiaría a ambas partes. Mantener la ocupación supondrá prolongar un dolor inmenso para ambos pueblos, añadió. Entre otros aspectos de su intervención, Zeid condenó la brutalidad de las acciones del grupo terrorista ISIS. Una vez más, condeno en los términos más enérgicos los cobardes y enfermizos ataques perpetrados contra personas inocentes por parte de terroristas insensibles que operan en muchas partes del mundo, señaló el alto comisionado. Las tácticas contra el terrorismo deben ser encausadas de forma inteligente, contemplando el respeto de los derechos humanos, explicó, ya que por cada ciudadano que es detenido injustamente, se alimenta el sentimiento de agravio contra las autoridades. El alto comisionado también expresó grave preocupación por las intimidaciones y represalias que sufren sus subordinados por parte de gobiernos o funcionarios estatales, y le recordó que al realizar esos actos atacan a un elemento fundamental de la labor del Consejo. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Seguimos en Voces Unidas hablando de desarrollo alternativo. Guillermo, hablemos ahora de las alianzas. ¿Qué alianzas y socios estratégicos tiene este proyecto?
Nosotros somos socio estratégico del gobierno colombiano. Trabajamos de la mano con agencias como la de Renovación Territorial, la ADR, que es la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, con el Ministerio del Posconflicto, con el Ministerio de Agricultura. Igualmente, pues contamos con socios internacionales como el Banco Interamericano, la GIZ, que es la cooperación alemana, entre otros. Todos estos tenemos el mismo objetivo y es aportarle y mejorar la calidad de vida del campo colombiano. Con una agenda de desarrollo es mucho más fácil resolver el problema de los cultivos ilícitos.
Entonces, UNODC es socio estratégico del gobierno colombiano y trabaja de la mano con la Agencia de Renovación Territorial, Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Postconflicto, Ministerio de Agricultura, socios internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, GIZ, todos ellos con un mismo objetivo, que es aportar y mejorar la calidad de vida del campo colombiano. Bueno, Guillermo, ¿cómo es la plataforma web de promoción y divulgación de las organizaciones apoyadas por el proyecto, sus comunidades, productos y actividades?
Ustedes pueden entrar a la página en internet desarrolloalternativo.com. Ahí ustedes van a encontrar un mapa donde están las zonas en las cuales estamos trabajando, las organizaciones, los productos que se están haciendo, y también ahí hay unos contactos para aquellas organizaciones que tengan un producto de estos territorios vulnerables y quieran ayudar a buscar alternativas para la comercialización.
Es muy fácil entonces, www.desarrolloalternativo.com, si quieren saber más de este proyecto y conocer otros casos exitosos. Pues bien, los invitamos a ingresar a esta página, recuerden, www.desarrolloalternativo.com. Por último, Guillermo, hagamos la invitación a todos los colombianos para que compremos esos productos, y a los campesinos, a las asociaciones, los cultivadores, los artesanos, para que puedan formar parte de este bonito proyecto.
Sí, yo hago un llamado a todos los consumidores colombianos, a las organizaciones campesinas. El problema del narcotráfico y los cultivos ilícitos ha sido un flagelo en estos años para nosotros, lo hemos padecido. Somos nosotros los colombianos los primeros obligados a buscar salidas y soluciones a ello. Una de las salidas que estamos ayudando y proponemos es comprarle a los campesinos, comprar los productos colombianos. Hago este llamado y busquemos el sello. Busquemos los productos y solidaricémonos con los campesinos de este país.
Bueno, entonces, para resumir los principales puntos que se quieren con esta estrategia de desarrollo alternativo, es que se busca promover la generación de alianzas estratégicas comerciales para estas organizaciones beneficiarias del programa de desarrollo alternativo. Se busca también propiciar en las organizaciones ingresos sostenibles y rentables. También promover esa asociatividad, el fortalecimiento del capital social y del trabajo colectivo. Promover procesos ambientalmente amigables y, como decíamos, sostenibles sobre todo. Promover la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Y también diferenciar e identificar productos que apuestan por la legalidad y por la paz.
Sí, Mónica, y además recordar que la solución al problema de las drogas y de los campesinos no es solamente la erradicación, no es solamente la sustitución de cultivos. Hay que tener proyectos como este que apoyen y acompañen a los campesinos, a las asociaciones. Busquemos el sello, busquemos los productos y solidaricémonos con los campesinos de nuestro país comprando sus productos. Terminamos así por hoy Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Guillermo García, coordinador de Desarrollo Alternativo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Cerazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. También en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana tenemos una nueva cita. Recuerde, les estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.